Hola a todos y bienvenidos al episodio número 35 y final del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y les propongo cerrar este ciclo con uno de los tipos de charla más fructíferos para reflexionar en este podcast, el que mezcla la política más cotidiana con la intelectualidad más abstracta. Y para eso vamos a escuchar a Nicolás Perneman, que es profesor de epistemología en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Torcuato de Itela. Filosofía, negocios, liberalismo, vayamos tema por tema con Nicolás. Hola Nicolás, es un gusto tenerte acá. Me decías recién que te había sorprendido con la invitación y quiero que me expliques un poco más sobre esa sorpresa, porque la verdad es que en mi experiencia con entrevistados, al menos en este podcast, es siempre mucho más complicado conseguir una entrevista con académicos o con intelectuales que con políticos. Yo tengo mi hipótesis sobre por qué esto es así, pero me gustaría escuchar tu opinión también.
¿Cómo estás, Marcos? Bueno, gracias por la invitación. Y sí, me sorprendí porque yo era un gran oyente del podcast y para mí las figuras que aparecían ahí eran todas figuras importantes y yo no me considero tal. Entonces la invitación fue, pará, yo hablando con al lado de estas figuras y bueno, acá estamos, esperemos estar a la altura. Y sobre el tema de los intelectuales, yo creo que los intelectuales son o somos, sí, qué sé yo, más miedosos o más cuidadosos de las ideas o no queremos entrar en conflicto, no queremos exponernos, ¿no? Por eso nos gusta el aula, no nos gusta que nos graben, que empiece y que termine. Y el político un poco su rol es exponerse. Pero eso en general, después hay intelectuales de todo tipo. O sea, al menos en mi ámbito somos de académicos, no nos gusta exponernos mucho.
Pero el aula, en cierto sentido, es una audiencia relativamente pública, ¿no? Donde vos tenés que cuidar también lo que decís, ¿o no?
Sí, el aula es una audiencia que hay que cuidarse, eso totalmente de acuerdo. Pero el aula empieza y termina. Y después lo que se dijo en el aula casi que queda en el aula. Medio que es difícil que... No nos gusta que nos graben, ¿viste? En general tuvo lo de la pandemia fue un todo un tema. Porque nos estaban grabando, entonces no tenía ciertos resquemores a qué decir o qué no decir. O ciertos... Al principio, después una vez que empieza la clase, ya está. Hablás, te soltás y lo que pasó, pasó. Pero bueno, un poco eso, ¿no? El aula empieza, termina y después si alguien dice, vos dijiste eso, pues decir, no, yo no dije exactamente eso y ya empieza a discutir. Claro. Para lo que queda grabado, queda grabado.
Bueno, está bueno entonces. Esta entrevista va a ser un desafío, supongo, en ese sentido. Pero no hay nada que temer. A mí, tu carrera me parece muy interesante, por más de que sea joven relativamente comparado con otros entrevistados de este ciclo, por la intersección que hay ahí entre la filosofía y la economía, ¿no? A mí, de hecho, quizás me hubiera gustado en mi carrera de grado estudiar algo así, más la política, la famosa combinación PPE. Uh-huh. Ahora, en tu caso particular, y asumiendo que la asociación entre filosofía y economía no es una que suele estar en la cabeza del público, ¿por qué agregarle filosofía a tu formación como economista?
Mira, yo estudié economía en Ditela, me encanta la economía, yo me siento economista, pero me pasó que cuando escuchaba a los filósofos hablar de economía, me parecía que había un entendimiento profundo de qué hace el economista, cuál es el rol de la ciencia, que me fascinó, me encantó. Entonces dije, buenísimo, sé como economista hacer economía, sé matemáticas, sé derivar, sé hacer modelos, etc. Pero quiero realmente entenderlo más de afuera, tener una visión más integral de qué hacemos los economistas. Entonces descubrí, preguntándole a los filósofos, que existe esto, que hay filosofía de la ciencia, que hay una filosofía de la economía, que se puede entender la economía desde afuera. Y me parece que también eso, siendo economista, te hace mejor economista. Y me parece que eso es valioso. Yo a veces pongo el ejemplo de un futbolista, ¿no? De si uno juega al fútbol, quizás no sabe muy bien patear tiro libre, o sos Messi, sos el mejor del mundo, digo, sabes jugar excelente. Pero si te preguntan qué es el fútbol, de dónde viene el fútbol, por qué el fútbol tiene estas reglas y no otras, cuál es el alcance del futbolista en la sociedad, etc. Y no creo que le quieras preguntar a Messi, por más que nos encante escucharlo o verlo jugar. Me parece que ahí hay que preguntarle a otro tipo de... Necesitas otro tipo de saber. Y me parece que ese es el saber que te da la filosofía.
Después te quiero hacer una pregunta sobre otro tipo de saber más práctico, pero vamos a quedarnos por ahora en el saber teórico, porque la repregunta que me surge es si la filosofía te da una visión integral de la economía, ¿para qué sirve lo demás? ¿Para qué sirve derivar? ¿Para qué sirve la matemática? ¿Para qué sirve todo eso?
Es una pregunta para mí difícil de responder, pero yo creo que una cosa es saber hacer economía, como saber jugar al fútbol, saber poder entender qué es la política monetaria, qué es la política fiscal, qué es la inflación, cómo se relaciona una cosa con el otro. Y de la filosofía hay dos cosas. Por un lado, te da el cuál es, a vos como economista, el método, el alcance, qué herramientas vos tenés para hacerte de eso, y te da la capacidad de entender esas herramientas. Sí, sobre todo eso, digo, te ayuda directamente y después te ayuda indirectamente para verte vos desde afuera y entender un poco más tu rol dentro de una comunidad científica, cómo dialoga tu comunidad científica con otras, cómo dialoga tu rol de economista o de científico con la sociedad, con el público. Parece que te ubica un poco más, ¿no? Cuando vos estás adentro, tu mundo es la cancha de fútbol, tu mundo es la economía, y cuando vos estás de afuera, vivís en una sociedad, vivís con otras comunidades científicas dentro de la economía, fuera de la economía, con otro público. Me parece que está bueno estar ubicado en ese rol un poco más amplio.
¿Y qué rol juega en ese entendimiento también la historia? Porque vos, además de estar ahora en la Universidad de Buenos Aires, si no me equivoco, también estás en la DITELA y das clases de historia del pensamiento económico. ¿Por qué aprender sobre historia del pensamiento económico?
Mira, algo que yo valoro mucho es el rol de poder conversar, ¿no? Dentro de la ciencia, al ser ciencia, está el rol de conversar con el que piensa diferente, con el que tiene otras ideas, otras hipótesis, y poder desafiar las del otro, las tuyas. Y la única manera de conversar es entender las distintas escuelas que hay, ¿no? Cómo piensa el que piensa diferente y qué palabras utiliza el que piensa diferente, ¿no? Y cómo entiende cada uno la sociedad. Porque si vos, no sé, acá en general es un público liberal, pero si vos querés conversar con un marxista, tenés que poder entender cómo ve la sociedad de un marxista. Podés entender qué significa plusvalía, qué significa el capitalista, qué significa el rol del trabajador, que cada una de todas estas palabras tiene una fuerza teórica por detrás enorme. Y quizás, no sé, cuando un austríaco dice el capitalista es aquel que logra satisfacer preferencias de manera más económica, por decirlo de alguna manera, para el marxista, un capitalista es aquel que saca beneficio por explotar al trabajador. Entonces, es fundamental para poder conversar, para poder dialogar con otros economistas, con otras ideas diferentes, poder entender cada una de ellas, las palabras, el lenguaje, las connotaciones teóricas y demás.
¿Y la economía va hacia allá, en términos generales? ¿Va hacia un aumento en el diálogo, en la conversación con otras disciplinas o dentro de sí misma con los que piensan distinto, o está en un momento muy ensimismado?
Mira, no sé en términos generales. Por lo que yo veo, es cada vez más difícil esa conversación con el que piensa diferente. Al menos, también, no sé, todo el mundo, ¿no? Acá en Argentina se da mucho ese fenómeno de como pequeñas tribus, ¿no? Está la tribu de liberales que hablan entre liberales, tienen un podcast liberal y lo escuchan y comparten estas ideas. Incluso las redes sociales, ¿no? Los algoritmos te tiran para que vos escuches la idea del que piensa parecido a vos y de hecho el que piensa diferente hasta lo bloquees porque no lo querés escuchar. Y después, no sé, está la escuela de los marxistas que suelen juntarse en grupos de lectura marxista. Y me parece que acá en Argentina no pareciera estar esa tendencia a conversar con el que piensa diferente, a intercambiar ideas. Y me parece que eso es súper valioso para la ciencia, para la evolución del conocimiento, ¿no? Si no, después tenés simplemente pluralismo, que bienvenido, ¿no? Cada uno tiene su idea, pero tenés que no conversan. Y ideas que no conversan es muy difícil, ¿no? Porque no es que yo pienso esto, él piensa lo otro, un marxista piensa esto, un liberal esto, no sé, un keynesiano esto, y están todos bien, ¿no? Es difícil hablar de un relativismo extremo en ciencia. Entonces, hay que tener algún bienvenido al pluralismo, pero hay que tener un método para conversar y para ver, nada, si hay alguien tiene razón, por qué alguien tiene razón. Me parece que hacia ahí debería irse. No creo que se esté yendo, pero me parece que sería lindo.
Y ya que empezaste a hablar de Argentina, si pensamos en las distintas escuelas, las distintas tendencias que hay dentro de la economía, ¿qué es lo que podríamos aprender de cada una o de algunas de ellas hoy en términos del momento que vive el país?
Mi impresión es que está viendo acá en Argentina como un avance de los extremos, ¿no? No sé si quizás es un fenómeno mundial, por eso tampoco digo que Argentina es diferente al mundo, pero yo es lo que más conozco, porque vivo acá. Digo, este auge de los liberales austríacos, que es una curiosidad enorme, me parece que es todo un, obviamente, todo un fenómeno, ¿no? Pero obviamente suele ocurrir estas cosas que surgen los extremos cuando es una respuesta a otro extremo, ¿no? Argentina viene de bastante un proceso donde el Estado empieza a ocupar roles cada vez más fuertes en la sociedad y es razonable que ante un... Porque estuvo pasando eso con el Estado, pero llevó a resultados más bien malos, ¿no? De aumento de pobreza, de no producción, más desigualdad, a resultados indeseables para la sociedad. Y cuando pasa un proceso de aumento de, no sé, de intervención del Estado con resultados indeseados, es razonable que surja la idea opuesta. Che, esto está todo mal, tenemos que ir a un extremo opuesto. Y me parece que está pasando eso, ¿no? Aumenta de un lado el lado austríaco, hay un aumento de las ideas también más representadas de alguna manera por el Partido Obrero, pero las ideas más intervencionistas fuertes, ¿no? Más marxistas, por decirlo en términos de escuela de pensamiento. Y me parece que obviamente que afuera todos sabemos que ni una ni la otra es buena, ¿no? Siempre el sabio camino del medio probablemente tenga una respuesta más interesante.
Y si salimos un poco del saber teórico para pasar al saber práctico, otra de las facetas que me interesa de vos es la comercial. Porque hay algo curioso en tu carrera, que es el mix, digamos, entre una actividad académica y una actividad comercial. Es raro encontrar. Y si no me acuerdo mal, una vez te escuché decir que se aprendía mucho, quizás incluso más que en la universidad, por el solo hecho de tener un negocio sobre cómo funciona la economía. ¿Esto es así?
A mí me parece razonable eso. Sí, yo creo que el saber práctico es importante para entender los funcionamientos de la economía real, pero también pienso que cuando uno entiende la macro moderna a un lado teórico, la macro moderna se entiende de un lado desde la microfundamentación, ¿no? No se hace macro a partir de relación de variables agregadas como tasa de interés con base monetaria, ya, o qué es tu expansión fiscal, cómo impacta por el multiplicador con el consumo. Digo, todo eso que antes se pensaba, cuando viene la revolución de expectativas racionales, vos decís, che, toda decisión, para entender el impacto, hay que entender cómo la entiende la gente económica, cómo la entiende el individuo. Vos tenés que ir a la microfundamentación de la política macro. Y la microfundamentación es cómo un individuo, un agente, ya sea un consumidor, un productor o lo que sea, cómo percibe esas medidas y también cómo reacciona frente a eso. Y esa reacción se la ve en la práctica, ¿no? Uno puede también teorizar y puede entender un poquito cómo reaccionaría un agente, pero también el día a día te da esa microfundamentación de alguna manera.
No te quiero obligar a dar detalles, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, un ejemplo de algo que vos aprendas o hayas aprendido en la práctica que hubiera sido imposible de aprender en la universidad.
Qué difícil, Marcos, ¿eh? Dejé el psicólogo hace poco y tendría que repensarlo. No, muchas decisiones de inversión también pasan, ¿no? Uno o decisiones de distinto del día a día que cuando uno dice, che, ¿por qué decir una cosa a la otra? Eso no es la universidad, ¿no? Es como vos en la universidad estás generando conocimiento teórico muy abstracto a partir de asumir un agente representativo que tiene cualidades de maximizar al agente racional, que todo eso, esa herramental metodológico, bienvenido para hacer teoría macro, pero después el individuo en la toma de decisión individual obviamente no se basa en todo eso, ¿no? Está el individuo y ahí, con todo ese herramental macro, vos no entendés cómo toma decisión cada uno de los agentes. Y en la práctica vos decís, che, ¿por qué invierte este? ¿Por qué no invierte el otro? ¿Cuál es la política de precios? ¿Por qué pone precios así? ¿Por qué pone precios así? Y eso lo ves es día a día.
Hace poco hablaba con un empresario pyme, pero que no se dedica a la academia, Gustavo Lázari, y le preguntaba, en su situación particular, ¿qué medida lo aliviaría más en su empresa hoy? Basado en tu propia experiencia, ¿qué es lo que el Estado puede hacer, lo primero que puede hacer para facilitar los negocios en Argentina?
Yo creo que lo que más se demanda de las empresas o que más puede hacer el Estado es generar un esquema de reglas de juegos claras que se mantengan el tiempo. Digo, lo más difícil, y me parece que esto también lo veo en la práctica y viene de la teoría también, ¿no? Lo que mejor puede hacer un Estado es establecer buenas reglas de juego, dejarlas en el tiempo y no estar cambiándolas, porque el cambio de reglas o la incertidumbre sobre las reglas futuras te genera una dificultad enorme en la toma de decisiones o la dificultad de plantear proyectos de mediano plazo. Me parece que la mayor contribución que puede hacer un Estado es elegir un set de reglas de juegos. Después puede haber, digo, sacando los extremos malos, puede haber dentro de lo mediano un poco mejor, un poco peor. Pero una vez que vos elegís un set de reglas y lo mejor que puedes hacer es mantenerlo y generar un escenario de previsibilidad para la toma de decisiones. Porque si no está el empresariado tratando de adivinar cuál va a ser la próxima regla y cómo, o la próxima política y cómo dar respuesta a eso, cuando su tiempo, si eso ya está resuelto, podría estar en cómo aumentar la productividad del negocio que cada uno se dedica.
¿Te parece que hubo algo de eso que haya impactado en la experiencia, por ejemplo, del gobierno de Macri en 2015-2019, que los actores se fueran adelantando a la vuelta del kirchnerismo, por ejemplo?
Y lo que muestra la postelección de la PASO parecería haber eso, ¿no? Parecía haber un shock de expectativas, pero eso es inevitable, eso me parece que lo tiene hasta el consumidor. No hay que llegar al empresariado, el consumidor que eligió ir a comprar dólares el día de mañana es porque había un miedo a un cambio de expectativas, pero tampoco yo quiero irme con unos buenos y otros malos. Digo, hay que establecer desde la política una base de reglas más o menos sustentables y que puedan mantenerse en el tiempo, y con eso yo creo que vos tendrías en Argentina un shock de productividad grande. Pasa que esas reglas de juego hoy en día, venga quien venga y las cambie, no sería creíble tampoco. Porque ponele que pueda pasar esto, trayendo el ejemplo, que gana otra vez, no sé, o Cambiemos, o que gane quien gane. Es muy difícil creer que ese va a tener un periodo más allá de 4 años y que el último año incluso va a poder hacer lo que quiera. O sea, necesitas algo mucho más grande, que te dé previsibilidad mucho, no sé, de 10 años. Y para eso no lo hace ningún partido, ningún ministro, no sé. Necesitas una reforma institucional enorme.
¿Sos de los que abogan por una especie de pacto de la Moncloa que involucre a varios partidos, como el famoso consenso de la gran mesa?
Yo soy los que aboga por lo que este problema actual no se resuelve con un shock fiscal. Argentina no tiene un problema de índole principalmente fiscal, tiene un problema de índole institucional. Obviamente lo fiscal es parte, pero por más que hagas una reforma y llegues al superávit primario de lo que quieras en un año, qué sé yo, después para adelante. Porque las expectativas miran para adelante, no miran presente ni atrás. Entonces vos, sin una reforma institucional fuerte, me parece que es muy difícil hacer un cambio de expectativas, que es lo que te determina mandando en el día a día de tu economía. O sea, sí, necesitas un pacto enorme, no sé si es posible, me parece, como diría Kovalev, es necesario.
Ya estamos pasando un poco de la economía a la política y me interesa eso, porque el año pasado escribiste un artículo muy interesante en El Economista sobre el tema estrella de este podcast, que es por supuesto el liberalismo, y yo normalmente no pido que nadie repita lo que ya escribió, pero me parece muy importante entender el estado del liberalismo en Argentina, y tu artículo me pareció muy didáctico para comprender un gran problema que hemos tenido siempre los liberales, que es la asociación con el conservadurismo. ¿Nos puedes hacer un recorrido por tu argumento sobre el liberalismo y lo que llamaste en ese artículo el eslabón perdido?
Sí. Básicamente, lo que pasa, no pasa solo ahora en Argentina, pasó muchas veces, incluso le pasó a Hayek en su momento, que él tenía que salir a defenderse, que él no era un conservador, que hay un problema enorme con qué significa la noción de liberal, ¿no? Que significa cosas diferentes en distintos lados del mundo, pero también significa cosas diferentes acá en Argentina. Donde en los orígenes, la noción, la corriente del liberalismo viene como una corriente que se oponía al conservadurismo, al orden establecido en ese momento. No viene, es hija del iluminismo, de la idea de hay que romper con las estructuras actuales de los regímenes monárquicos, feudales, etc. Y tiene que haber un rol más importante del individuo que pueda tener él su libertad para descubrir, para vivir, para hacer lo que quiera, ¿no? Para comerciar también. Pero digo, yo planteé ahí como que el liberalismo tiene como dos partes, ¿no? Una parte más política y una parte más económica. Dentro de la parte política, un liberal es aquel que es libre de vivir su vida y también da la libertad a los demás de vivir la vida como quieran, obviamente sin, en la medida que no molesten, que no les haga mal a los otros, ¿no? Pero a priori cada uno es libre de seguir su camino, de hacer lo que quiera. Y eso es lo opuesto al conservador político, ¿no? El conservador quiere que no haya cambios, quiere mantenerle el statu quo tal como está, y el liberal en general trata de romper eso, ¿no? De hecho, John Stuart Mill, que era un liberal en ese momento, fue uno de los primeros que estaba a favor del voto femenino, cuando estaba prohibido, ¿no? Era un gran luchador de eso. Entonces, bienvenido, ahí el liberalismo es muy amigo de los valores de diversidad cultural y esas cosas, en términos históricos, por más que después discutimos si eso es lo que pasa ahora. Y en términos económicos, es más visible, ¿no? Porque el liberalismo está asociado a una apertura comercial, ¿no? Al libre comercio. Y yo creo que un poco esta facilidad y el asociar el liberalismo al libre comercio termina comiéndose la parte política y todos se lo olvidan. Y entonces termina sucediendo que en Argentina están los que apoyan el libre comercio, que son lo que se asocia con liberal, muchas veces terminan siendo conservadores. Y entonces se hace una mezcla entre, bueno, pero vos sos liberal o sos conservador. Y bueno, y ahí hay un tema que en lo económico sos liberal, pero en lo político muchas veces no sos liberal, sos conservador. Y un liberal liberal debería decir a favor, en términos generales, no digo extremos, no, ni dogmáticos, de que el comercio es bueno para el desarrollo de los países, a favor en general del libre comercio y también a favor de las libertades individuales.
¿Pero tiene solución este problema para vos? ¿O solo planteaste, tiraste la piedra y saliste corriendo?
No, planteé también que, y algo que me parece importante, que en Argentina termina dándose que por la dotación de factores que hay, en el sentido que a la ciudad, a los industriales, a los trabajadores, le conviene que el comercio esté cerrado. Porque el comercio está cerrado, favorece a la industria, a los trabajadores locales. Momentáneamente, ¿no? Después uno puede discutir, bueno, pero el rol del consumidor y el impacto en precios, bueno, es todo, lo discutimos. Pero en términos generales, como Argentina tiene un capital chico, le conviene cerrar el comercio para que esos capital chicos favorezcan, ¿no? Porque si el comercio está abierto, ese capital chico o la industria local tiene que competir con la industria exterior y eso en general termina haciéndole más difícil. Entonces termina dándose algo que por la dotación de factores, es decir, un capital chico y una tierra grande, al capitalista, a la ciudad, a los industriales le conviene hacer lobby para cerrar, ¿no? Entonces se da un fenómeno de que en las ciudades, un fenómeno raro, que en las ciudades que suelen ser las más pro libertades individuales, más progresistas, se da un fenómeno que son progresistas, pero a la vez están en contra del libre comercio. Por eso son progresistas y nacionales, ¿no? Nacional y progresista. Yo quiero comercio cerrado y estoy en la ciudad y quiero libertad para todos. Y eso termina rompiendo con la noción tradicional del liberalismo. Me parece que un gobierno o una propuesta liberal debería, yo quería poner el nombre diversidad, comercio y democracia, ¿no? Para que quede claro que nosotros, o el que se considere liberal, propone el comercio como algo bueno en términos generales, como libertad en general para comerciar, libertad también para que cada uno haga lo que quiera de su vida, ¿no? Diversidad, y tiene que ser una bandera, diversidad dentro de las banderas liberales, en mi opinión. Y obviamente un ámbito democrático, ¿no? Entonces la bandera de un futuro, si es que existe gobierno liberal, debería ser, en mi cabeza, esa, ¿no? Debería dejar claro que está a favor de la diversidad, del comercio y de la democracia.
Sin ponerte en un lugar incómodo de analista coyuntural, al final de ese artículo vos decías que el campo aperturista barra progresista quería ser ocupado por Cambiemos, pese a que hay ahí una interna muy fuerte entre aperturistas y proteccionistas, ¿no? Al interior de la coalición. ¿Cómo ves hoy la evolución de esa pelea? ¿Crees que alguno de los dos bandos se puede imponer? ¿Sigue esa interna muy fuerte? ¿Puede Cambiemos ser esta coalición aperturista-progresista o no?
Mi opinión, sin ser analista político, porque no lo soy, es que ahí hay, Cambiemos no hay acuerdo ni básico sobre las ideas de un programa económico. No hay claridad ni económico ni político. Me parece que ahí el PRO y el radicalismo son partidos que en cualquier lugar del mundo pertenecerían a bloques separados, uno más a la centro-derecha, otro al bloque de centro-izquierda, y acá en Argentina se unen como si fueran la gran coalición opositora. Eso me parece muy raro y me parece difícil que perdure en el tiempo.
Sí, de hecho, tengo la misma opinión. Siempre pienso en Cambiemos como una coalición que en otro país sería todo el ámbito posible de representación política, con la izquierda, la derecha, el centro. Es una cosa muy extraña. Nico, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras decir?
Me quedé un poco con lo que charlamos al principio, con el rol de la filosofía en la economía, y un mensaje que yo trato de transmitir, quizás es una bajada de línea implícita en mi curso, es la idea de promover la actitud científica dentro de los economistas. Digo, ¿cuál es el rol de la filosofía? Y un rol de la filosofía es decir, promovamos economistas con actitud científica, es decir, con actitud economistas abiertos a la conversación, abiertos a un espíritu crítico de las ideas que uno tiene pueden estar mal, y tengamos cuidado con los dogmas o con la actitud dogmática de muchos economistas que se aferran a ciertas ideas y dejan de lado, no sé, la mejor evidencia que puede darle, que puede mostrar que su teoría está mal. Y yo creo que ese también es un rol de la filosofía y es un rol que ve, también me parece, como introspección para muchos liberales está bueno. Ha habido históricamente un debate de los liberales donde Popper le decía a Mises, sos un apriorista y demás cosas, pero me parece que una reflexión también del lado de la filosofía para la economía es estar, economistas, estar abiertos a las ideas que uno tiene, poder ir evaluándolas a la luz del mejor conocimiento nuevo, ¿no? Y que la mejor idea no es la que escribió Marx en El Capital ni Mises en El Comportamiento Humano, sino que las mejores ideas son las que van evolucionando bien a la luz de la mejor evidencia y las mejor investigaciones empíricas disponibles hoy en día. Y esa actitud científica te hace estar abierto a la conversación y abierto a la crítica y abierto a posibles errores.
Ahora, última pregunta, porque me hiciste pensar con esta respuesta. Porque hablas de estar abierto frente al conocimiento. A la vez te vuelo, por así decir, liberal. ¿Puede ser el liberalismo un paradigma no paradigmático, un paradigma paradójico? No sé si se entiende la pregunta que estoy tratando de hacer. No sé si la entiendo yo mismo.
Pasa que acá estamos mezclando un poco la noción de liberal con los libertarios, ¿no? Con la escuela austríaca. Parece que la escuela austríaca, que es tan extrema, que viene en su momento Mises, Hayek, como contrapartida a la Revolución Rusa, el auge del marxismo. Digo, si liberales austríacos, los austríacos sí son más considerados heterodoxia, si eso va, son poquitos heterodoxia, y suelen considerarse, o suele haber debates sobre hasta qué punto están abiertos a este error, hasta qué punto tienen a Mises como la Biblia. Pero no es todo, ¿no? Incluso Hayek en su Camino de Servidumbre dice, che, los economistas que tienen la idea de libre comercio como un dogma, no sé cuán bien le hacen al liberalismo. Entonces, esa actitud alejada a la dogma, me parece que Hayek la tiene, es muy consciente de eso. No sé cuán conscientes son el resto. Y a hoy en día, muchos austríacos terminan siendo esta secta, terminan configurándose como una especie de secta no tan abierta a la crítica. Pero creo que ahí, en los austríacos, no se muere el liberalismo. Creo que hay muchísimos más liberales que no se identifican con ese grupo austríaco y están sí abiertos a más conversación, ¿no? Como todos los liberales que vienen, no sé, voy a poner más post Friedman, Lucas y todos post expectativas racionales que están abiertos a eso y no son considerados como dentro de la escuela austríaca. No sé si clarifiqué algo o no.
Ah, no, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu tiempo para esta entrevista.
Gracias, Marcos.
Por si no lo saben, Nicolás tiene subidos a internet los programas de las clases que da, así que si no pueden asistir a una, por lo menos saben qué es lo que recomienda leer. Yo me quedo, en la Argentina de hoy, y que tan urgentemente necesita un cambio, con esta apreciación de que la incertidumbre es muy alta, no solamente en caso de que efectivamente suceda algo en 2023, sino porque ni siquiera se sabe cuál es ese algo. No parece haber consenso hoy en la oposición sobre qué hay que hacer, y si lo hay, no parece haber garantía de éxito en el tiempo. Y es este gran problema el que creo que tenemos que atacar en la Argentina para que se dé ese shock de productividad del que habla Nicolás. Y eso se puede dar a través de distintos eventos que vayan sucediendo, pero también a partir de las ideas. Y es por eso que hemos llevado a cabo este podcast a lo largo del año. Somos una tribu, diría Nicolás, pero creemos que sobran los motivos para que esta tribu se haga oír y pueda cambiar algo. Así que ojalá que este programa haya aportado su granito de arena con ustedes, que están del otro lado, que los haya hecho reforzar un concepto, cambiarlo, abordarlo, pensar, en fin, todo lo bueno que asociamos con la discusión de ideas. A menos que haya algún cambio radical en 2023, esta es la última edición de Téngase Presente. Desde que empezó la cuarentena en 2020 y se me ocurrió comprar un micrófono hasta hoy, en diciembre de 2022, no me arrepentí nunca de haber estado acá, de haber podido hablar con un montón de gente que nunca hubiera conocido de otra forma y sobre todo de acercárselos a ustedes, que con tanta confianza estuvieron del otro lado. No es fácil competir desde el ostracismo, con cero pesos, contra medios de comunicación establecidos con pauta o ingresos independientes. Esto siempre se hizo a pulmón y ustedes lo saben. Y aún así estuvimos muchas veces entre los podcasts más escuchados del país. Y por eso solo puedo agradecerles. Muchísimas gracias, infinitas, a todos los que han estado siempre del otro lado, a todos los que estos días me muestran cuántos minutos del podcast escucharon en el año, a todos los que comentan y me mandan mensajes para decirme cuánto lo disfrutan o qué se puede mejorar. Y bueno, si les gustó este episodio u otros, les agradezco si pueden puntuar el podcast en Spotify, en Apple o en la plataforma que estén escuchando, para que si alguien viene en el futuro, sepa que acá hubo un producto de buena calidad disponible para ellos. Ha sido un placer. Muchas gracias.